Muy buenas, mis queridos gatetes. Después de unos vídeos un poco intensos y duros, hoy toca un poco de salseo. Y es que no mucha gente sabe que detrás de las sectas más famosas, multitudinarias y que todos hemos oído hablar de ellas, estoy hablando de los mormones, los testigos de Jehová y los cienciólogos, queridos conocidos ya del canal, hay unas historias ocultas de lo que realmente creen, del origen del mundo, de quiénes son sus profetas, de quién es realmente Dios y del fin del ciclo, el fin del mundo. Estamos hablando de extraterrestres que vinieron de otro planeta hace 75 millones de años y cuyos espíritus están pegados a nosotros. Hablamos del Armagedón, fin del mundo del que solo se salvarán 144.000 personas.
Es el momento, ¿tú crees?
¿Veo espíritus? No, amigos míos, son mis perros que han decidido caminar ahora. Yo, ¿qué opinas tú de los testigos de Jehová?
¡Habla, habla!
¡No seas tímida! ¡Qué cosa! Venga, adiós. Y hablamos de los mormones y su profeta Joseph Smith, un americano blanco y rubio como tiene que ser, que recibió las revelaciones pero nunca se las compartió a nadie. Preparaos porque después de este vídeo vais a sentir que habéis tenido un viaje del LSD más grande que el que los propios ilustres, como aquel señor Hubbard, se tuvieron que tomar para inventarse tremendas historias. Por cierto, gran spoiler que tenéis delante de vuestras narices, aquí a mi alrededor, de una de las historias que vamos a contar hoy. Estad atentos. Pero antes, mucha gente me comentáis, tanto en este tipo de vídeos como, por ejemplo, en el anterior del seductor estoico, que con qué alegría digo la palabra secta para referirme a un gran abanico de organizaciones, grupos privados, etc. Para empezar, os tengo que decir que yo soy una señora de 70 años en el cuerpo de una de 30.
¿Usted practicaría el botellón?
Pues yo sí, ¿por qué no?
¡Venga!
Es decir, ya estoy rodeada de todo y no temo a lo que me vayan a decir o las consecuencias de mis palabras y mis actos. Y llamar secta u organización coercitiva, que sería la palabra más técnica a este tipo de religiones alternativas, es la palabra más correcta. Y os voy a poner en situación, para los que no estéis muy familiarizados con algunas de ellas, con tres pistas que nos dan. Primero, el control familiar y social. De las tres que vamos a hablar hoy tenemos historias de pesadillas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen prohibido relacionarse con personas de fuera de la organización de forma estrecha. Pensad que para ellos el resto del mundo es pecador, ahora entenderemos por qué, y no va a salvarse, por lo que no puedes tener relaciones estrechas. Los mormones te obligan a tener controles exhaustivos de su tiempo y tienes que dedicar todo el tiempo fuera del trabajo a las labores de la iglesia. Aquí lo explica Carlos Cavadian, cuyo testimonio se hizo muy conocido. Por cierto, impresionante, mientras buscaba recursos para el vídeo, precisamente de este hombre que habla de cómo salió de la secta, mirad el anuncio que me sale del propio libro del mormón.
Missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And this is the Book of Mormon. Specifically talks about Jesus Christ.
Suéltame del brazo.
I've seen the Book of Mormon be able to change my life so much. We would love to give you one as well. As you can see, we have lots of copies. So click the link below and missionaries will drop it off at your house and share a quick little message about Jesus Christ. Thank you.
Si compro el libro, vendrá un mormón a mi casa. ¿Qué hago? Bueno, si le dais muchos likes al vídeo, ahondaré más en la iglesia del mormón. Ahora sí, vamos con el extracto.
Hasta que, amigos, llegó un punto en que yo sentí tanta presión de todo lo que estaba pasando, todas las responsabilidades que me requería la iglesia, las responsabilidades que me requería la universidad, las responsabilidades que me requería el trabajo, que yo dije, ya va, pero ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Yo era como una olla de presión que en ese momento llegó y empezó a abortar aires por todos lados.
Y le requirió años y años de terapia por el trauma acumulado de tantos años dentro de los mormones. Y en la cienciología, por poner un ejemplo, te hacen firmar contratos cuando entras que te prohíben hablar más de la iglesia y te hacen dedicar todo tu tiempo. Ya lo conté en mi vídeo de YouTube hace un tiempo. Vamos a desvelar el primer documento filtrado en el que se demuestra que hoy en día en España hay personas explotadas con la excusa del voluntariado y que firman un contrato, aquí lo estáis viendo, relativo al staff. Se calcula que hay unas 150 personas en España en esta situación en la que aceptan ser voluntarios de la organización, dedicarse en cuerpo y alma a todo tipo de labores, desde recepcionista hasta cocineros, hasta limpieza, etc.
Durante mucho tiempo trabajé en una iglesia de la cienciología y fue un honor y además estaba salvando el mundo. O eso creía yo. Pero detrás de todos estos buenos ideales se esconden las condiciones más precarias que puedas encontrar en España. Firmas un contrato que no se presenta en ningún lado, no tienes nómina, no tienes hora social y por lo tanto no declaras nada a Hacienda. Según ellos, esto es porque es bajo la ley del voluntariado. Y aunque ellos le llaman la paga de staff, oficialmente la iglesia paga gastos suplidos. Cobras en un sobre una vez por semana, los jueves o los viernes.
¿Cómo gestionan la disidencia y quienes abandonan la fe? Ostracismo familiar, si decides salir ahí dentro, solo las tres lo tienen en común. De hecho, los testigos de Jehová tenemos montones de historias de familias enteras que han dejado de hablar un miembro de ellos cuando ha salido de ahí. Es el caso, por ejemplo, de Soraya, que no se habla con gran parte de su familia.
que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar.
En la cienciología van más allá y montan páginas web de descrédito hacia las personas que han decidido salir de allí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dentro te hacen contarles tus más oscuros secretos como técnica para sanar por dentro y alcanzar el nivel superior que aquí se cuenta. Entonces los auditores toman apuntes de todo lo que tú les cuentas y hay pobrecito de ti si decides desvincularte de la iglesia, puesto lo que van a hacer es amenazarte y coaccionarte con todos los secretos que cuando estabas ahí dentro sabían de ti. Y por supuesto la acumulación de poder, tanto económico como institucional y espiritual. Por ejemplo, los mormones, todos son empresas, todos funcionan como empresas completamente millonarias. De hecho, los mormones son una de las instituciones con más predicción de riqueza en el futuro y es que obligan a sus fieles a darles un 10% como diezmo, literalmente diezmo, para la iglesia de todos tus ingresos anuales. Es que hay que arreglar tuberías y construir las iglesias más monumentales de la historia. Ahora sí, habiendo constatado su calidad de organización coercitiva, que de hecho los testigos de Jehová ya se metieron en un pleito para evitar que les llamasen secta destructiva, organización coercitiva, y perdieron. Oh, oh, oh. Y esto es el efecto Streisand. Si tú llevas a juicio a alguien porque te ha llamado secta, entonces en el juicio lo que se intentará probar o desacreditar es que realmente lo seas. Y por lo que sea, a los testigos de Jehová les salió el tiro por la culata. Y con ellos vamos a empezar, puesto que vamos a ordenar en este vídeo por orden de cantidad de estupefacientes consumidos para inventarse estas historias divinas completamente surrealistas. Pero antes de continuar, ¿sabéis quién no os va a contar películas inventadas para convenceros de que su producto barra Dios es bueno? N26, que bien hilo a los queridos patrocinadores de este canal, ¿eh? Para, en serio, yo para sentirme cómoda en un banco hoy en día necesito que me den todas las comodidades posibles y que sea transparente, porque he tenido muchos problemas en el pasado por ello. Y ya llevo un tiempo con ellos y en este caso así es. Es imposible que sea más cómoda su aplicación, desde donde se controla todo y tenéis todas las funcionalidades retiradas en cajero gratuitas. Podéis ver las estadísticas de gasto por categorías para que lo tengáis todo controlado. Para una cabeza de chorlito como yo, viene de locos. Y con los ingresos mensuales que tengáis, podéis determinar que una parte automáticamente se vaya, por ejemplo, a vuestra cuenta de ahorro para no derrochar todos los meses. Y encima ahí os darán intereses por vuestro dinero. Tenéis Bizum, en fin, de todo. Y encima ahora han sacado una nueva funcionalidad hace unos días que es la de la eSIM, que también es súper sencillo suscribirse, como vais a ver por aquí. Con todo ilimitado, datos, llamadas, SMS. ¿Quién usa SMS hoy en día? Bueno, aquí no juzgamos. Y tenéis un plan móvil completo, ya sea queráis un número nuevo o mantener el vuestro, por solo 9,99 euros al mes el primer año si lo contratáis antes del 31 de julio. Y sin ninguna permanencia. Y como os digo, todo en una misma aplicación, vuestro banco, vuestro móvil, si así lo queréis. Más sencillo posible para la gente que vamos totalmente atolondrados en nuestro día a día. Así que podéis bajaros la app con este QR que os dejo por aquí, en la pantalla, por algún lado. Abrid vuestra cuenta completamente gratuita y con el código GATAN26 os lleváis 20 euros gratis al hacer vuestro primer pago de ese importe superior. Ya os iré contando más cosas próximamente.
El Armagedón va a ser algo mortal, pero nosotros tenemos la posibilidad de sobrevivir a ello.
Ay, mis queridos testigos de Jehová, que justo el domingo pasado me llamaron al timbre, hacía tiempo que no lo hacían, pero es que tengo un salón del reino de los testigos de Jehová justo abajo de mi casa. Y veo ahí en primer plano una señora por el telefonillo diciéndome:
perdone, ¿usted cree que las familias de hoy en día son felices sin Dios?
Y yo: señora, por favor, es un domingo a las 10 de la mañana y en esta casa adoramos a Satán. Bendiciones y buenos días. Y dijo: vale, bendiciones. Y se fue. Yo espero que eso, por favor. Yo, mi único objetivo es que dejen de llamar al timbre, de verdad. Yo pensaba que eso ya no se hacía. En fin, la cosa es que los testigos de Jehová están obsesionados con el fin de los tiempos. De hecho, ha habido muchas profecías que obviamente no se han cumplido. En 1874 iba a ser la segunda venida de Jehová. No ocurrió, así que dijeron que era una segunda venida invisible. En 1914 se suponía que era el fin de los tiempos. Al no ocurrir tampoco, se reinterpretó como el inicio del reinado invisible de Cristo. En 1925, más de lo mismo, se pensaba que iba a resucitar Abraham y otros personajes bíblicos. Y ha habido otras durante el siglo XX, pero es verdad que todos los testigos de Jehová viven en constante tensión porque cada señal que ven es una señal del fin de los tiempos, del Armagedón. Por cierto, hace literalmente 0 días que me he enterado que el término escatología no solo se remite al estudio de las edades humanas, sino que viene del griego escatos, último, y logos, estudio, rama desde la teología que estudia el fin de los tiempos, claro, estudio de lo último del cuerpo y estudio de lo último de la humanidad. ¡Oh! Me quedo tiesa. Volviendo a lo del fin de los tiempos, según ellos, el mundo actual está bajo la doctrina de los grandes males, incluido Satanás, pero Dios va a intervenir en algún momento no lo sabemos, y esa intervención culminará en esa guerra final o fin de los tiempos que es el Armagedón. Solo sobrevivirá a los considerados justos dentro del criterio de la organización, que son 144.000 personas, y 144.000 personas serán los que asciendan a los cielos. Algunos se quedarán en el reinado de Dios en la tierra, que durará 1000 años. Quiere decir que solo los que sean testigos de Jehová, y de esos, incluso los testigos, solo unos pocos, 144.000, lograrán ascender. El resto de la humanidad nos vamos a ir al garete. De hecho, Soraya, que ya la ha mencionado, cuando la entrevisté me contó que cuando llegó el 11S, los testigos se alegraron porque pensaban que era una de las señales del fin. Uno de los recuerdos que yo creo que a la mayoría que éramos niños por esa época nos ha marcado es el 11 de septiembre. Tú te alegraste de esa noticia. ¿Por qué?
Porque nosotros entendíamos que en los últimos días habría guerra tras guerra, hambres, terremotos, catástrofes. Entonces, con cada noticia que fuera una catástrofe, era una señal de que estábamos en los últimos días. Era, vale, ya viene el día de Jehová.
Y cuando llegó el COVID, que ella estaba saliendo ya de ahí de la secta, tuvo dudas porque pensaba, ¿y si sí que este es el final? Y ahora me he vuelto una pecadora.
Con esto te puedes imaginar que yo, aun estando fuera de los testigos de Jehová, cuando llegó el COVID, yo dije, ¡ay, que tenían razón!
A ver si
era
verdad.
¡Ay, que tenían razón!
¡Ostras!
Entonces yo hubo un momento que dije que no se acabe el mundo, ¿eh? Que no se acabe el mundo, que esto continúe. Y ya cuando escuché vacuna dije, bien, bien.
¡Ostras!
Porque pensaba que era la señal. Y constantemente te dicen, para el mundo esto será sorprendente, pero nosotros sabemos que era lo que iba a llegar.
¿El libro mormón? ¿Qué es eso?
El libro que Joseph Smith encontró.
¿Quién es Joseph Smith?
El hombre más importante del mundo.
Vamos con los mormones, que he de reconocer que desde que el otro día fui a ver The Book of Mormon, el mejor musical de la historia, como no lo había visto antes, porque nadie me lo había dicho, estoy completamente obsesionada con los mormones y la historia que hay detrás. Nuestra historia con los mormones empieza en 1820, en una zona rural, en Vermont, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que en 1830, después de unas revelaciones, escribió el Libro del Mormón. Tanto él y su familia ya eran bastante extravagantes por la época, puesto que usaban rituales y magia popular, y él mismo usaba como piedras videntes para encontrar tesoros ocultos. Entonces ahí tuvo su primera visión, donde Dios Padre vino y le dijo que todas las iglesias ya existentes del mundo eran mentira, algunos textos dicen una abominación, y que pues él evidentemente tenía que fundar una nueva. En 1823 un ángel se le aparece a Joseph Smith y le enseña unas planchas de oro, le dicen dónde están escondidas, él las encuentra 4 años después y de ahí ya las tradujo y salió el Libro del Mormón. Pero ¿qué pasa? Nunca nadie vio esas planchas. Vaya por Dios, qué mala suerte, ¿eh? Supuestamente había 11 testigos, pero luego cuando se vieron las transcripciones, los testigos decían que habían visto las planchas espiritualmente, ¿sabes? Como oníricamente. Y claro, pues en el Libro del Mormón se cuentan unas historias de israelitas que viajaron a América, recibieron la visita de Jesús, pero claro, no hay ninguna prueba arqueológica que sustente estas afirmaciones. Hay anacronismos, puesto que se cuentan historias de caballos en América cuando en esa época no había. Y claro, todo esto podía parecer un poco conveniente porque Joseph Smith era un poquito don Juanero, y metió ahí la normalización de la poligamia, que siguió vigente varias décadas de los mormones, y se llegó a casar y tenía como 30 o 40 mujeres, y de hecho algunas de ellas eran adolescentes. Hubo una que era una niña de 14 años. Smith acabó yendo a la cárcel porque ordenó destruir la imprenta de un periódico que intentaba sonsacar las mentiras y contradicciones de su historia y de su vida. Y claro, a ningún líder de secta le gusta que le cuestionen, y él no fue menos. Acabó en la cárcel y murió cayendo por una ventana. Y vamos, pues con la que personalmente más me fascina, porque es la que más he estudiado también, que es la que proviene de la cienciología. Ron Hubbard, escritor de cientos de libros, que empezó en los años 50 con novelas de ciencia ficción. Y ahora entenderéis muchas cosas de sus historias. De hecho, en 1948, en la Asociación de Ciencia Ficción del Este de Estados Unidos, dijo: escribir a cambio de un penique por palabra es ridículo. Si alguien quisiera de verdad amasar $1,000,000, la mejor forma de hacerlo sería empezar su propia religión. Ay, pillín, que lo veías venir donde estaba el dinero, evidentemente, y así lo has hecho, escribiendo cientos de libros y amasando millones con tus fieles. Puesto que pensad que el objetivo es alcanzar el clear, que es como el estado absoluto de pureza del ser humano, y para ello tienes que invertir miles de dólares en cursos cada vez más avanzados. De hecho, mira, colocando el libro de Diane Ética aquí para el vídeo, me he dado cuenta de que te envían esto también con el libro. Destino, la libertad total. Dice, todos estos cursos es tu puente a la libertad total. Te dice que paso a dar uno tras otro para alcanzar ese destino. Y estos cursos se llaman OT1, OT2, OT3. Como veis, la escala y la clasificación de los pasos que tienes que dar para alcanzar la pureza es enorme. Como ya he dicho, cada uno cuesta miles de dólares y todo esto lo explico porque ahora vamos a descifrar qué es lo que hay detrás. Y es que OT significa Operating Thetan. Los Thetan o Body Thetan son seres extraterrestres que tenemos pegados a nuestro cuerpo y que nos limitan en nuestros potenciales humanos y que nos tenemos que ir liberando de ellos hasta alcanzar el puente de la libertad total. Y es cuando llegas al OT3 que te cuentan la verdadera historia, y eso lo han contado, ¿no?, los extinciólogos que han estado ahí dentro. Y es que vamos a conocer la historia de Xenu, un dictador galáctico que hace 75 billones de años trajo millones de seres a la Tierra en naves espaciales depositándolas en volcanes. Ya habéis visto la pista del principio del vídeo, y es que el propio libro ya te está diciendo la historia secreta que hay detrás, aunque no te la cuente del todo hasta que, como digo, no alcanzas ese nivel. De hecho, hay una serie de entrevistas en 2007 que hizo un periodista estadounidense a varias estrellas que eran actualmente cienciólogas y les pregunta por Xenu. Mirad las caras de sorpresa y de horror que ponen algunas de ellas, porque pensaban que cualquier persona ajena a la religión que no hubiese participado ni accedido al conocimiento del Thetan Operante 3, que ahí es donde se revela esa verdad, podía incluso morir en directo, estallarle la cabeza porque no estaba preparada para esa verdad. ¿Qué pasa? Todos esos seres que acabaron en estos volcanes fueron aniquilados con bombas de hidrógeno, pero sus espíritus no se fueron, sino que se pegaron a lo que ahora somos los seres humanos que habitamos en esta Tierra. Ya te digo, la historia de Xenu no aparece en ningún lado, ni Hubbard ni los grandes líderes de la cienciología hablan de ella en público, pero Hubbard en privado decía que estos hechos que aquí se cuentan, que se llama el Muro de Fuego, cuando pasó todo esto, son los secretos de un desastre del cual resultó la decadencia de la vida tal como la conocemos en este sector de la galaxia. Cuando entendemos que era un escritor de ciencia ficción que se pasó a líder de secta religiosa, escritor prolífico de muchísimos libros que te obligan a comprar una vez que estás ahí dentro, se entiende mejor toda esta historia rocambolesca con el único objetivo de sangrar a sus fieles hasta el último de sus céntimos, puesto que nunca vas a alcanzar el nivel superior dentro de la iglesia. Siempre va a haber un Thetan, un espíritu arraigado en ti, un extraterrestre de hace mil millones de años pegado en ti, y nunca vas a poder salir de ahí. Bueno, habéis visto que no he mentido con lo del viaje psicodélico. Estas historias son todas 100% reales, y es verdad que nos lo tomamos con cierta ironía y sarcasmo, pero no olvidemos que estos son historias reales y hay que empatizar, puesto que una vez que tú estás tan dentro de este tipo de sectas, casi cualquier historia que te cuenten la vas a incorporar a tu sistema de creencias, aunque desde fuera parezca surrealista y pensemos, ¿cómo es posible que alguien haya creído en eso? Cuando estás dentro es todo mucho más complicado, así que siempre empatía con las víctimas y ninguna indulgencia con los líderes, gurús, estafadores. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.